Tiempo concedido, 30 minutos en mi cronómetro. Paso la voz al profesor Luis Ramos, que nos va a hablar de las nuevas, si me permite la primicia, ¿no? Antes de que lo diga él, pero si la memoria no me falla, son las nuevas autorizaciones de trabajo por temporada. Adelante, Luis.
Sí, pues bueno, buenos días a todos. Gracias por Ferran por contar conmigo en esta segunda jornada que aborda el nuevo reglamento de extranjería. También agradecer a la colaboración, la coordinación de esta jornada a la profesora Andrea Cano, que nos lo ha puesto a los ponentes muy fácil. Y para mí, pues es un orgullo estar en esta facultad donde yo trabajo, donde formo parte del área de Derecho del Trabajo de la Seguridad Social, que también formo parte de la Cátedra de Inmigración, Derechos y Ciudadanía. Y pues es una enorme satisfacción pues estar aquí abordando lo que es el nuevo reglamento de extranjería, porque aunque nosotros somos profesores de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, pues parte de nuestra investigación la dedicamos a esta materia, a la inmigración y a la extranjería. También quiero, pues para mí es un placer compartir mesa tanto con la exprofesora, excompañera o compañera Irene Dozo y también con la profesora Rosa María Rodríguez, así como antiguos estudiantes nuestros del grado en Derecho y de otros estudios que también están presentes en esta sala. Quisiera agradecer también la presencia y a aquellas personas que están en casa, que aunque no lo parezca, pues tenemos una conexión de unas 300 personas aproximadamente. Y por último, agradecer la presencia del profesor Eduardo Rojo, que para todos nosotros pues es un referente en el ámbito del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Bueno, pues yo voy a tratar una materia. De hecho, nosotros, los que somos ponentes en esta mesa, previamente no habíamos acordado la materia de la que íbamos a hablar, sino que Ferran nos dio vía abierta para tratar un tema, para abordar un tema. Nosotros los hemos elegido libremente, pero en esta mesa pues he encontrado puntos de conexión. De hecho, la mesa anterior también se ha hablado de lo que son las autorizaciones de temporada, la migración circular. La profesora Irene Dozo ha tratado el tema de la gestión colectiva de las contrataciones en origen, que dentro de vías de acceso incluye lo que es la autorización para realizar actividades de temporada, esta migración circular, que después yo intentaré explicar también. Y la profesora Rosa María va a tratar lo que son derechos y obligaciones dentro de la autorización de residencia y trabajo por temporada, que es la autorización que yo de forma más general voy a abordar. Por lo tanto, hemos considerado pues, que es un tema no solo interesante, sino importante. Dentro de todo el contenido del reglamento, pues hay una mesa, básicamente, que va a tratar pues, este tipo de autorización administrativa. Y eso ya quiere decir algo importante. Bueno, ¿qué aspectos destacaría de esta autorización administrativa? Pues haciendo pues, un recordatorio de las normas, pues es una autorización que ya estaba prevista en la Ley Orgánica de Extranjería. Básicamente es una regulación que sí que se establece por esta norma orgánica, no obstante la regulación, tanto por la particularidad como por las especificidades de estas vías de acceso, básicamente se regula de forma reglamentaria, pero ya quisiera avanzar que se ha dado un paso muy importante con este nuevo reglamento de extranjería, porque lo que se regulaba en el anterior reglamento, pues básicamente era muy ínfimo, una regulación muy pequeña. Por lo tanto, estamos hablando de un régimen especial, singular, y que se orienta a determinadas actividades que van a ser desarrolladas por personas extranjeras que actualmente no se encuentran en España. También quisiera señalar que la mayoría de este tipo de autorizaciones administrativas, pues hasta el momento, se venían regulando por las diferentes órdenes de gestión colectiva de contrataciones en origen que se han ido aprobando durante cada año en estas órdenes anuales que se aprueban en diciembre para el año siguiente. Por lo tanto, se establece en la Ley Orgánica de Extranjería lo que es una vía de acceso a España para realizar actividades de temporada o campaña y que se va a diferenciar de lo que es la generalista autorización de residencia temporal y trabajo por cuenta ajena. Por lo tanto, se apuesta, se ha venido apostando y se sigue apostando, de hecho con otras vías de acceso, ya no entro a hablar aquí de la Ley de Emprendedores, etcétera, sino que se está apostando por un régimen a escala. ¿Qué quiere decir esto? Pues dependiendo de las necesidades de la mano de obra, pues el regulador, el legislador, va pues activando vías de acceso dependiendo de estas necesidades. Pero también quisiera destacar pues, que estas decisiones legislativas pues, también cada vez son mayoritarias a nivel de las normas de la Unión Europea. Además, con este tipo de autorización administrativa, pues, el legislador parece prever que este tipo de trabajo pues, va a desarrollarse en unas determinadas condiciones. ¿Y qué quiero decir con esto? Pues que estas condiciones en algunos casos van a ser de precariedad. Eso es una realidad. Por lo tanto, en esta autorización administrativa no solo va a intervenir el marco protector de lo que es el derecho del trabajo, sino que además el regulador ha querido intervenir en la propia vida privada de la persona extranjera. ¿De qué modo? Pues que también va a intervenir para que estas personas puedan disfrutar de un determinado alojamiento que asegure unas mínimas condiciones de vida. Por lo tanto, seguimos. No se define ni en la Ley Orgánica de Extranjería, ni en el propio Reglamento de Extranjería, que actualmente está en vigor, ni en el Real Decreto 1155/2024, que es una actividad de temporada, no se sabe, o campaña, tal y como sigue registrándose en la Ley Orgánica de Extranjería. Sin embargo, la doctrina ha tratado de clarificar qué es una actividad de campaña o una actividad de temporada. Básicamente, por actividad de campaña se ha venido siempre restringiendo a lo que es el sector agrícola. Por lo tanto, en este sector van a concurrir las notas estas de incertidumbre, de imprevisibilidad, de incertidumbre de la mano de obra. Sin embargo, por actividades de temporada, pues se venía definiendo en un ámbito más amplio, donde se incluyen trabajos que verdaderamente también son estacionales, pero vienen caracterizados por la nota de previsibilidad, por ejemplo, la que puede predominar en el sector de la hostelería o similares. No obstante, evidentemente, dentro de estas dos actividades, pues podría haber márgenes de apreciación donde poder encajar algunos otros tipos de actividades u ocupaciones. ¿Qué tipos de contrato podríamos realizar con este tipo de autorización administrativa? Bueno, en primer lugar, hay que partir de que el legislador y el regulador, pues desde un primer momento, quiso que la presencia de la persona extranjera en España fuese de carácter temporal. De hecho, los términos que se desprenden del propio reglamento, de la propia norma de extranjería, pues habla de temporero, trabajador temporero, personas temporeras. Y de forma particular, pues se estableció en el reglamento de extranjería lo que es la autorización de residencia temporal y trabajo por cuenta ajena de duración determinada para actividades de temporada y campaña. De hecho, fue tal la concepción de la temporalidad, por ejemplo, en la provincia de Huelva, la gran mayoría de contratos de trabajo que se realizaban con estas personas era el contrato por obra y servicio, más del 99% de este tipo de contrato, y el resto de contrato por contrato eventual. Por otro lado, se estableció una limitación en esta autorización por la cual la presencia de la persona extranjera solo podía estar en España durante un tiempo máximo de 9 meses, y según se denunció, la opción por la contratación a través de la obra y servicio básicamente era porque los empleadores podían disponer a su antojo de la mano de obra de estas personas los días solo que ellos querían que fuesen a recolectar, y por lo tanto se pagaba por ese día que recolectaban. De hecho, eso era una práctica que también se extendía a los propios jornaleros españoles. Por lo tanto, a las notas estas de estos tipos de contrato, de precariedad, bajo salario, inestabilidad, cuando hay una persona extranjera se le va a sumar eso, que hay una persona extranjera además, que no sabe nuestro idioma, que no sabe nuestra cultura, que no saben cuáles son sus derechos, y además mayoritariamente son mujeres, porque en el sector de la provincia de Huelva mayoritariamente acuden mujeres. Por otro lado, se produce un cambio de paradigma. El contrato de duración determinada, ya habíamos denunciado, los que algunas veces habíamos investigado sobre ello, que no se va a ajustar, no se ajustaba a este tipo de actividades, que básicamente eran actividades temporales, pero que eran repetitivas en el tiempo, y por lo tanto el tipo de contrato adecuado era el fijo discontinuo, porque hay esa cierta reiteración. Sí que es verdad que el año 2021, cuando se produce lo que es la conocida reforma laboral, lo que hace es conformar un nuevo sistema de contratación laboral, básicamente eliminando el contrato por obra y servicio determinado, y a partir de ese momento solo se podrá celebrar un contrato por duración determinada cuando haya circunstancia de producción o de sustitución de la persona trabajadora. Por otro lado, llega la reforma a través del Real Decreto 629/2022 de 26 de julio, que algunos consideramos que en ese momento lo que se estaba produciendo un cambio de modelo de gestión laboral de la migración. Básicamente también se ajusta lo que es la normativa laboral a la normativa de extranjería. Por otro lado, a partir de este Real Decreto se suprimen lo que son los artículos que regulan en ese momento lo que es la autorización de residencia temporal y trabajo por cuenta ajena de duración determinada en este tipo de actividades, como señalábamos, de temporada o campaña, y se van a reconducir únicamente las actividades de temporada a lo que es una nueva autorización administrativa llamada migración circular, que se va a articular a través de la gestión colectiva de contrataciones en origen. De hecho, es una autorización que ya viene haciendo acto de presencia en las distintas órdenes anuales, tanto del año 2023, 2024, 2025, que es una autorización por 4 años, básicamente, que limita la presencia de la persona extranjera con un límite máximo de 9 meses en España, y se va a eliminar el elemento este de temporalidad de la contratación. ¿Por qué? Porque este tipo de contrato que se tiene que realizar ahora es un contrato fijo discontinuo. No obstante, ni se clarifica a nivel reglamentario de una forma más o menos permanente cuáles son los procedimientos, los derechos, las obligaciones, tanto de las personas extranjeras como por parte de los empleadores. Por otro lado, en estas nuevas órdenes de gestión colectiva de contrataciones en origen adaptadas a este Real Decreto 629/2022, no se puede contratar a un máximo más de 5 trabajadores. La profesora Irene Doce ya ha dicho que en este nuevo reglamento ya se podrá contratar a partir de 10 personas. Por otro lado, en esta reforma tampoco hay una adecuada transposición de la directiva 2014/36. De hecho, en su momento, cuando entró en vigor esta directiva, lo que señaló el Gobierno de ese momento es que ya las previsiones de esa directiva estaban incorporadas en el ordenamiento español. No obstante, en el mes de marzo del año 2024, el año pasado, la Comisión Europea lo que hizo es abrir un procedimiento de infracción contra España, básicamente porque o no transpuso o no lo hizo de forma adecuada las previsiones que estaban previstas en esta directiva. En todo caso, para cerrar, quisiera señalar que la contratación en este ámbito todavía plantea algunas dudas. De hecho, la propia memoria de análisis de impacto normativo del nuevo reglamento señala que la autorización incorporada en la gestión colectiva de contrataciones en origen ha generado importantes desajustes y no va a garantizar la coexistencia pacífica entre la normativa laboral y la de extranjería, ni a futuro ni ahora. Por lo tanto, deja ciertos interrogantes. Por fin llegamos a lo que es el Real Decreto 1155/2024. Se crea un nuevo título 5 de lo que son lo que conocemos ahora como autorizaciones de residencia y trabajo para actividades de temporada, que lo que hace básicamente es transponer lo que es la directiva 2014/36 sobre personas que vienen a realizar un trabajo de temporada. En el nuevo reglamento no se encuentra ningún término de lo que es el trabajo en actividades de campaña, que antes la asociamos al sector agrícola, imprevisibilidad, etc. ¿Podría tener encaje esta actividad de campaña en otro tipo de autorización administrativa? Bueno, yo me he planteado una serie de dudas y, bueno, yo propiamente me he dado alguna respuesta. Por ejemplo, anteriormente la autorización de residencia temporal y trabajo por cuenta ajena, la duración era de 1 año. Ahora, con el nuevo reglamento, lo que se hace es vincular la actividad a la duración. Por lo tanto, la actividad va a hacer depender la duración de esta autorización. Volvemos a lo que era la autorización de residencia temporal y trabajo por cuenta ajena, duración determinada. No obstante, no está cerrado, Por otro lado, en el mes de enero también se produce una reforma importante en el artículo 15 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, que ha pasado quizás un poco inadvertida, y es que ahora mismo se establece una particularidad en el sector agrícola por el cual se pueden realizar contratos de duración determinada en este sector, sea para una o varias campañas de corta duración. No obstante, hay una regla de cierre que para mí es determinante, que dice que en el caso de que la actividad a desarrollar sea en actividades de temporada, se estará a lo previsto en el título 5. Por lo tanto, cualquier tipo de actividad de temporada no se podrá acoger a la regulación generalista de la autorización de residencia temporal y trabajo por cuenta ajena. Tampoco en este momento, al menos hasta ayer, yo no he visto que se haya dictado ninguna instrucción que hable o clarifique esta autorización. Y además quisiera añadir una cuestión. Bajo mi punto de vista, todas las actividades que hasta ahora veníamos conociendo como de temporada o campaña se van a quedar reconducidas, bajo mi punto de vista, a lo que es una autorización de temporada. ¿Por qué? Porque básicamente todo trabajo que es estacional, que depende de un periodo de tiempo, ha de encajar en esta autorización, sea una campaña de la recogida de la fruta, sean los periodos vacacionales en la hostelería, sea la temporada de esquí, etc. Y básicamente yo lo vengo a fundamentar por lo que dice la Directiva 2014/36. Cuando se habla de la definición de trabajador temporero, habla de que es, viene a realizar una actividad que está sujeta a un ritmo estacional. Y también viene esclareciendo que la actividad a ritmo estacional es una actividad que se vincula a lo que es un periodo determinado concreto del año. No obstante, también quisiera señalar lo siguiente. La gestión colectiva de contrataciones en origen para este año 2025 sigue diferenciando la inmigración circular en lo que es trabajo de temporada, trabajo de naturaleza estacional y trabajo de prestación intermitente. Y por otro lado, no se ha modificado lo que es el artículo 42, apartado 1 de la Ley Orgánica de Extranjería, que sigue haciendo la previsión de que hay trabajos de temporada o campaña. Por otro lado, ¿qué elementos esenciales encontramos en esta autorización para realizar trabajos en actividades de temporada? Pues bien, si bien se preveía ya, podríamos decir, esta autorización o lo que es la gestión colectiva de contrataciones en origen, pues ahora la vamos a encontrar de una forma individualizada en este nuevo reglamento. Por lo tanto, es una autorización para ejercer una actividad de temporada, que podríamos señalar que es lo mismo que una actividad que tiene cierta previsibilidad, que es estacional y, por lo tanto, se va a encuadrar el contrato fijo discontinuo. Es un trabajo por cuenta ajena durante un tiempo limitado de 9 meses, que se va a desarrollar en este año natural. La vigencia de la autorización va a ser de 4 años y se van a conceder para un único empleador. Sin embargo, puede haber algunas excepcionalidades porque sí que es verdad que permite que existan cambios de empleadores, como ha mencionado la profesora Irene Dozo, en la gestión de contrataciones en origen. Por otro lado, también están excepcionadas las empresas de trabajo temporal a acudir a estas vías de acceso. Por lo tanto, el empresario o el empleador interesado no va a poder externalizar sus obligaciones y sus deberes con estas personas que va a contratar en sus países de origen. ¿Qué requisitos encontramos en esta autorización administrativa? Pues básicamente los mismos que están establecidos para la autorización de residencia temporal y trabajo por cuenta ajena y particularmente el requisito. ¿Cuál es este requisito? Pues que la situación nacional de empleo ha de permitir que sean contratadas estas personas. Sin embargo, también encontramos particularidades cuando esta autorización administrativa se hace a través de la gestión colectiva de contrataciones en origen, que habrá que estar a lo dispuesto en esta orden anual. ¿Qué requisitos particulares tiene esta autorización administrativa? Pues básicamente es que se tiene que suscribir un contrato fijo discontinuo de conformidad con el artículo 16 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y además el contrato de trabajo tiene que contener una información que se llama de carácter esencial. Por ejemplo, el lugar, la prestación de servicios, una copia por escrito del contrato de trabajo en un idioma que comprenda la persona trabajadora. Sin embargo, yo ni en el reglamento ni en la norma que es de aplicación he encontrado pues, una mención, por ejemplo, a lo que hace el convenio colectivo aplicable, que creo que también tenía que contenerse como este contenido esencial en el contrato de trabajo. Por otro lado, el empleador tiene que poner a disposición de la persona trabajadora extranjera lo que es un alojamiento adecuado y este alojamiento va a ser verificado, puede ser verificado por la inspección de trabajo en función de sus responsabilidades, o sea, en función de su trabajo como vigilancia y control de la normativa laboral y en este ámbito también de la extranjería. También los sindicatos pueden verificar este tipo de alojamientos, no obstante, para ello necesitan una previa autorización de la persona trabajadora. Este alojamiento tiene que asegurar tanto la habitabilidad como la higiene y las condiciones sanitarias adecuadas de esta persona trabajadora y preferentemente el alojamiento será gratuito. Dice preferentemente, pero no es obligatorio. Por lo tanto, es una potestad del empleador si lo cede de forma gratuita o no. Y, por lo tanto, puede exigir el pago a la persona trabajadora de una renta, pero que si esta no va a poder superar el 15% del IPREM. Por otro lado están los gastos de suministro, que se pueden reclamar. Por lo tanto, ¿los puede asumir el empleador? Sí. ¿Los puede reclamar? También. Sin embargo, tanto la suma de lo que es el alojamiento como los gastos de suministro no puede superar lo que es el 22% del impuesto, del IPREM. Y este pago no va a ser deducible del salario, sino que es un pago que es deducible del cumplimiento del compromiso del alojamiento y de lo que son los gastos de suministro. El empleador tiene que suscribir un seguro médico, básicamente que cubra la asistencia sanitaria de esta persona desde el inicio del viaje hasta que llega a España y cuando esta persona posteriormente es dada de alta en el régimen correspondiente de la Seguridad Social. Por otro lado, otras obligaciones que incumbe también al empleador es el compromiso del empleador de organizar los viajes, en este caso es organizar el viaje de ida y vuelta, en el cual va a poder asumir o no los costes, sin embargo, si va a tener que asumir lo que son los traslados de ida y vuelta entre el plazo de entrada y el lugar del alojamiento, así como a la inversa cuando vuelva esta persona y se produzca el retorno. Por otro lado, también tiene que asumir el empresario lo que son los costes del traslado tanto del lugar del trabajo al alojamiento. También tiene que haber otro requisito, que es el compromiso de retorno de la persona extranjera, y además se tiene que notificar. Por lo tanto, estamos hablando de lo que es una actividad de ida y vuelta, y bajo mi punto de vista esto lo que va a comportar efectivamente es una mayor rotación, va a comportar también una dificultad de integración de esta persona extranjera y evidentemente también va a afectar a lo que es la estabilidad en el empleo. Para el primer año es necesario que esta persona, para entrar a España, disponga de un visado. Sin embargo, los años posteriores es suficiente que se identifique con la tarjeta de identificación de extranjero junto a la resolución del llamamiento. Quisiera destacar una cuestión muy importante en cuanto al visado, que a veces pasa inadvertida también, que en el nuevo reglamento se sigue manteniendo lo que es la comparecencia ante la oficina consular, que esta lo que va a hacer es verificar si el motivo por el cual esta persona quiere entrar a España se da o no, si son veraces o no. Quisiera destacar que esto no es un simple trámite administrativo ni de comprobación de documentos, sino que se llegan a denegar visados y, por lo tanto, que esta persona no pueda entrar a España, aún teniendo autorización administrativa, por hechos como que esta persona no sabe cocinar un plato tradicional de comida pakistaní, que no sabe cuánto y cuándo se recoge un tomate o cuándo se pone dura la yema de un huevo cuando lo cocemos. Estos son casos reales con sentencias que, de forma resumida, lo he traído aquí. Por otro lado, cada año esta persona extranjera deberá ser llamada dentro de lo que es el marco de su contrato de trabajo celebrado, siempre y cuando se cumplan todos los requisitos para ello. En cuanto al procedimiento, pues destacaría algunos aspectos. Por ejemplo, la solicitud se tiene que presentar 2 meses con antelación del inicio de esta actividad. La empresa tiene que acreditar que ha informado a la persona trabajadora tanto de sus derechos como obligaciones que van a derivar del contrato de trabajo. Se tiene que acreditar la disposición de este alojamiento adecuado, el compromiso de organizar el viaje, el cumplimiento de las obligaciones frente a la agencia tributaria como obligaciones en materia de seguridad social, que esto se puede comprobar de oficio, sin embargo, el empleador se puede negar a ello. Pero cuando se niegue, este mismo ha de aportar esta documentación a la administración. Por lo tanto, también se tiene que aportar una declaración responsable del compromiso de retorno de la persona extranjera y solicitar en un plazo de 1 mes el visado una vez se ha obtenido la autorización. ¿Qué particularidades tiene este procedimiento? Pues como particularidad destacaría que la resolución es de 1 mes. Si el resto de procedimientos administrativos la resolución es de 3 meses, pues el plazo aquí es relativamente más corto que en el resto de procedimientos. Y además opera el silencio negativo. Por otro lado, en cuanto al alta en el régimen correspondiente de seguridad social, se tiene que producir a los 3 días desde la entrada de esta persona extranjera en España y quisiera señalar que en un primer borrador de este reglamento se llegó a incluir que la eficacia de la autorización no dependería de lo que es el alta. Esto es una cosa que no se preveía anteriormente y se incluyó. Sin embargo, a través de una sugerencia del dictamen del Consejo de Estado, esto, bueno, se ha relativizado. Básicamente, el dictamen del Consejo de Estado venía a decir que ese pensara en retirar básicamente para evitar un fraude en la contratación de esta persona. ¿Causas de denegación de la solicitud? Bueno, pues vemos unas causas que afectan a lo que es al empresario y otras a la persona trabajadora. En cuanto a las que afectan al empresario, pues básicamente es el incumplimiento de los requisitos para la concesión de la autorización. Las causas de denegación de la autorización de residencia temporal y trabajo por cuenta ajena definidas en el artículo 78. Y bueno, algunas a destacar es que, por ejemplo, que esta persona empleadora no haya amortizado puestos de trabajo y se hayan declarado por despido improcedente o nulo, que la persona empleadora no haya sido sancionada por la normativa de extranjería con una sanción grave o muy grave, o que se hayan presentado documentos falsos, etc. Por otro lado, también se puede denegar la solicitud por un incumplimiento grave del empresario de sus obligaciones contractuales que derivan de la normativa laboral, de la normativa de seguridad social o del propio contrato de propio convenio colectivo. Por lo que afecta a otras causas de denegación de la solicitud que afectan a la persona extranjera, pues podrían ser como el abandono anticipado o injustificado de la actividad durante la vigencia del contrato, la realización de actividades laborales para empresas o actividades donde no se le autorizó, o el incumplimiento del compromiso de retorno. Por otro lado, en cuanto a la extinción de la autorización, quisiera destacar una cosa que para mí también es importante, que es que si la extinción de la autorización es por incumplimiento del empresario, este debe abonar una compensación a la persona extranjera trabajadora. Y esto es muy importante. Según el artículo 17, apartado 2 de la directiva, es responsabilidad del empresario y además tiene que incluir todas las obligaciones que éste hubiera tenido que asumir. Según la directiva y la carta de emplazamiento también derivada de este procedimiento de infracción por incumplimiento de la directiva de la Comisión Europea, pues básicamente también decía que la sanción que se incluya hacia el empleador, la sanción tiene que ser efectiva, proporcionada y disuasoria, y que en esos momentos el ordenamiento jurídico español no contemplaba sanciones de este tipo. Paso, bueno, como es una actividad de ida y vuelta, ya voy acabando. Después del primer amaño se van a producir lo que son los llamamientos a esta persona trabajadora. Básicamente la administración lo que va a hacer es comprobar que el llamamiento pues no incurre en ninguna causa de extinción y que se cumpla con el compromiso de retorno. Sigo con las garantías que tienen que asegurar los empleadores. Estamos hablando de un colectivo vulnerable, persona extranjera que viene de carácter temporal a España, un trabajo de temporada y en determinados sectores donde mayoritariamente va a haber mujeres. Sin ánimo de ser exhaustivo, por ejemplo, se tienen que establecer medidas en materia de igualdad, de prevención del acoso sexual y razón por razón de sexo. Ya han derivado varias denuncias de este tipo, particularmente en el sector de la recogida de la fresa y de frutos rojos también en la provincia de Huelva. Tiene que haber una vigilancia y control por parte de la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social, y después hay otros derechos de información que afectan a la Administración, que después de la autorización pues tiene que informar por escrito a la persona trabajadora de sus derechos y obligaciones, y además tiene que resolver todas las dudas respecto a las personas trabajadoras antes de iniciar la actividad. Paso de las posibilidades de cambio de empleador y me voy a lo último, que es la renovación de la autorización. ¿Se puede renovar esta autorización de residencia y trabajo para actividad de temporada? Pues sí, se va a renovar tras la finalización de este periodo de 4 años por 4 periodos más. Sin embargo, no se detalla, como si se hace la autorización de residencia temporal y trabajo por cuenta ajena, si esta persona puede optar a lo que es la residencia de larga duración. Yo, de una forma, a partir de la interpretación que he hecho tanto de la Ley Orgánica de Extranjería como el reglamento, pues he podido sacar mis conclusiones, aunque no lo incluye el nuevo reglamento. Por ejemplo, el artículo 32, que habla de la autorización de residencia de larga duración, básicamente se compone de dos elementos esenciales, que es que la residencia temporal en España sea durante 5 años y que esta se haya producido de forma continuada. Por otro lado, si vamos a lo que es la residencia de larga duración nacional, el nuevo reglamento dice que la residencia tiene que ser durante 5 años y también de forma continuada. Y establece una excepcionalidad en casos que haya ausencias laborales para cumplir con esta continuidad o no. y nos dice que se permiten ausencias de 6 meses de periodos continuados siempre que no supere el total de 18 meses y los 5 años que son requeridos para acceder a esta autorización. Bajo mi punto de vista, y en el mejor de los casos, si esta persona trabajadora viene a España a trabajar durante estos 9 meses durante estos periodos de 5 años, bajo mi punto de vista, encajaría en esto último. Pero, no obstante, como en toda materia de extranjería, pues habrá que ver cuál es el criterio que adopta la Administración. Sin más, muchas gracias por vuestra atención.